Lucas 1, 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Durante la segunda semana de Adviento, la Iglesia nos propone celebrar esta fiesta especial en honor a María. Y en ella celebramos que María es Inmaculada. Y como saben, Inmaculada quiere decir sin mancha, sin mácula. Pero si bien la fiesta de hoy es una fiesta de María, es también una fiesta de Jesús. Pues lo que decimos de María es una consecuencia de lo que decimos de Jesús. Por eso me parece necesario aclarar primero en qué consiste la celebración de la Inmaculada y explicar por qué, en este día, celebramos también a Jesús. Esa celebración tiene sus raíces en la historia de Adán y Eva, en Génesis 3, 9 al 15 y 20. Según el Génesis, Dios nos creó para ser felices y a fin de que lo seamos, nos creó libres, pues la libertad es la condición necesaria para ser felices. Luego, si hemos sido creados libres, necesitamos sentirnos libres para poder elegir. Ahora bien, el único modo de ser verdaderamente felices es estando junto a Dios, pues Él es la total y absoluta libertad, y para ello debemos elegirlo. Eso significa que aunque sea lo mejor para nosotros, Dios no puede imponernos su deseo, ya que toda imposición atenta contra nuestra libertad. Por tanto, si en realidad Dios nos ha creado libres, tiene que permitirnos elegir entre estar con Él y estar alejados de Él. Y debemos ser capaces de libremente elegir la alternativa que queramos. Por eso la historia de Adán y Eva nos dice que a fin de que ellos puedan ejercer su libertad, Dios plantó en medio del jardín del paraíso 2 árboles. Uno era el árbol de la inmortalidad y el otro el del conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol de la inmortalidad significaba elegir quedarse en el jardín con Dios y vivir felices para siempre. Y comer del árbol del bien y del mal significaba elegir salirse del jardín y morir para siempre. Como Dios no quería imponernos su voluntad, advierte a los primeros hombres diciéndoles: «No quiero que coman del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque no quiero que sean infelices y mueran. Más bien, mi deseo es que coman del árbol de la inmortalidad para que se queden conmigo eternamente y sean felices. Pero ustedes son quienes deciden. Así es que usen su libertad y elijan, y decidan libremente lo que quieran». Bueno, pues la historia de Adán y Eva nos dice que ellos ejercieron su libertad y decidieron. Pero en lugar de elegir lo que los hacía felices, mareados por las apariencias atractivas de lo que ofrece el mundo, riquezas, poder, fama, buen nombre, decidieron ir en contra de la voluntad de Dios y eligieron lo que los llevaba a la desgracia y a la muerte. Entonces, tentados por lo atractiva que parecía la alternativa de salirse del jardín, por eso de tener riqueza, seguridad, fama y poder, la eligieron, pensando que iban a estar mejor. Por eso decidieron comer del árbol del bien y del mal. En esta elección, la tentación, simbolizada por la serpiente, juega un papel crucial, pues hace igualmente atractiva la alternativa en favor de Dios con aquella contraria a Dios. En realidad, la tentación es necesaria para equiparar las alternativas, pues es muy fácil elegir sin tentación, cuando se ve claramente el mejor camino. Pero de lo que se trata es de confiar en la palabra de Dios y arriesgarnos por él eligiendo entre dos alternativas aparentemente iguales, aquella que él quiere. Y al momento de elegir, preguntarnos si confiamos en la palabra de Dios o si nos inclinamos por las atracciones y placeres que nos ofrece el mundo. Bueno, pues Adán y Eva decidieron no confiar en la palabra de Dios, sino en su propio criterio, y eligieron comer, y así se salieron del jardín. Las consecuencias de esta primera elección fueron nefastas. El miedo. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo y me escondí. La pérdida de la inocencia. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? El egoísmo y la ruptura de la hermandad. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. La serpiente me engañó y comí. De esta manera, a causa de esta elección, apareció el mal en el mundo, y con él los sufrimientos, dolores y pesares. Pero lo peor de todo es que la muerte perdió su sentido, y ahora ya no queremos morir. Nos resistimos a volver a Dios. Es importante aclarar que desde siempre el judaísmo consideró esta historia como el punto de partida que explica la trágica situación de la vida y la presencia del mal en el mundo. Y sobre estos fundamentos el judaísmo construyó su teología, y también lo hizo la teología cristiana. Más tarde, a inicios del siglo V, San Agustín reflexionó sobre este relato y afirmó que la mala decisión de los primeros hombres es el origen de todo pecado, y llamó pecado original a esa primera decisión. Pecado, porque fue una elección en contra de los deseos de la voluntad de Dios, y original porque fue el origen y el inicio de todo pecado. Y así, con el pecado original, apareció en el hombre esa tendencia a elegir el mal. Se puede decir, por tanto, que el pecado original es esa fuerza de gravedad que nos atrae hacia el mal y nos inclina a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Desgraciadamente, esa tendencia pasó a formar parte de nuestro ADN espiritual, y desde entonces, todos nacemos con esa tendencia, la heredamos. Por eso nuestra fe afirma que todos nacemos con pecado original, con esa mancha que afecta todas nuestras relaciones. Dicho esto, volvamos al motivo de la celebración de hoy. Decir que María es inmaculada es decir que ella, por gracia especial de Dios y a diferencia de todos nosotros, nació sin pecado original. Fue preservada de él, es decir, nació sin esa tendencia que nos inclina a elegir el mal. ¿Pero por qué la Iglesia sostiene que María es inmaculada? Porque la Iglesia afirma que Jesús es Dios. Y al celebrar esta fiesta de María, estamos celebrando que Jesús es Dios. Pues todo lo que decimos de María es consecuencia de lo que decimos de Jesús. Entonces, si creemos que Jesús es Dios, María tiene que ser inmaculada. ¿Pero por qué tiene que serlo? Porque, por definición, Dios no puede convivir con el pecado. Y si decimos que Jesús estuvo en el vientre de María, ella tuvo que ser preservada de todo pecado. En consecuencia, porque Jesús es Dios, la Iglesia afirma que María nació inmaculada. Es decir, porque Jesús es Dios, María no tuvo esa tendencia al mal con la cual nacemos todos y que llamamos pecado original. En conclusión, si decimos que María nació inmaculada, tenemos que afirmar que ella se encontró en la misma situación que Adán y Eva antes de su elección, cuando aún no había pecado. Pero tenemos también que afirmar que si bien María, como todo humano, sufrió durante su vida las atracciones de la tentación, a diferencia de Adán y Eva, ella nunca eligió hacer su propia voluntad, sino la de Dios. Por ejemplo, ella tuvo que elegir entre hacer la voluntad de Dios y aceptar ser la madre de Jesús, a pesar de las serias dificultades que esa decisión podía traerle, o evitar esas dificultades y no hacer lo que Dios quería. Pero María contestó, «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Es decir, ella venció la tentación a su seguridad y a su vida y eligió hacer lo que Dios quiso. Además, Como resultado de nacer inmaculada, ella no sufrió las consecuencias que tuvo la decisión de Adán y Eva. Entre ellas, la más importante es que no sufrió el sinsentido de la muerte. Por eso la Iglesia no habla de la muerte de María, sino de su dormición. Y por eso afirma que fue asunta al cielo. La fiesta de María Inmaculada nos dice que es posible también para los bautizados elegir hacer siempre el bien. Esto es, elegir hacer lo que Dios quiere. Pero esto supone tener a Dios a cada instante como el centro y único referente de nuestras vidas. Y si perdemos la gracia del bautismo a causa de una elección equivocada, la Iglesia, para ayudarnos, nos ofrece la posibilidad del sacramento de la reconciliación. Pero de lo que se trata es de elegir siempre el bien, y esto es posible, pues María lo hizo. Y si seguimos a Jesús radicalmente, seremos como María. Ella es el modelo de lo que llegaremos a ser si seguimos el camino de Jesús, y su vida es un anticipo de lo que nos espera. Por eso hay que quererla, venerarla y tenerla como ejemplo. Ella es luz en medio de la oscuridad de este mundo. Por tanto, celebremos y alegrémonos en esta fiesta de la Inmaculada, que nos recuerda que, así como María, también nosotros podemos vencer la tentación, volver a Dios y ser felices.